96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Alejandro González Iñárritu, en su regreso al cine mexicano con Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. ¿A qué te estás confrontando?
A la muerte. Yo creo que esa es la última migración. Esa es la inevitable, última, necesaria migración para todos. Y creo que eso es un ejercicio, creo que sano, interesante, el imaginar tu propia muerte. El desde el final, hablar de una historia del final hacia el principio. Porque yo no recuerdo mi niñez, tengo muy pocas imágenes de ella. Envidio a la gente que desde ahí puede construir su narrativa y fundar toda su obra o su vida, ¿no? Pero yo no.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La Copa del Mundo tendrá a las figuras más grandes del fútbol y uno de ellos es Harry Kane.
Bentancur and it's over the line and in from Harry Kane. A disastrous moment for Norwich.
Kane se ha convertido en uno de los mejores delanteros del planeta y sin duda esperamos que destaque en el torneo más importante. La estrella del Tottenham es un jugadorazo muy cotizado en cada mercado de fichajes. Su valor solo ha subido, alcanzando hasta los 100 millones de euros. Con los Spurs ya es una auténtica leyenda al superar los 240 goles y más de 50 asistencias, siendo el futbolista más destacado del equipo en los últimos años. Con Inglaterra porta el gafete de capitán y es el goleador, por lo que la confianza de su nación está puesta sobre él para llegar a levantar una nueva Copa del Mundo.
Harry Kane has his second goal of the game.
Además, Inglaterra busca revancha luego de perder la final de la Eurocopa en el 2021 ante la selección de Italia. Este será el segundo mundial de Harry Kane tras disputar Rusia 2018 y quedar como líder de goleo con 6 anotaciones.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Hoy, con Marta de Baile, Claudia Sheinbaum. Todo lo que te urge, necesitas o quieres saber. En vivo, pregúntale a Sheinbaum. Pregúntale a Sheinbaum. Solo por W Radio.
One second, please.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Si ustedes están listos, ¿saben qué?
¡Nosotros también!
¡Súbele, Willy!
Rola para arrancar este tenemos miércoles.
Tenemos una invitada en la cabina, cuenta bien. Seguramente si estuvieron en redes, ya saben perfecto quién está en la cabina. Claro. Su nombre es Claudia, se apellida Sheinbaum. Siento que yo digo Sheinbaum, muy bonito.
Yo también.
¿Cómo es Claudia?
Sheinbaum.
Sheinbaum.
Sí. Sheinbaum.
¿Original de?
Mis abuelos eran de Lituania.
¿De Lituania?
De Lituania, sí.
Sheinbaum.
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 Oye, Sheinbaum Pardo.
Hija, mejor que apellidarse Mangas.
Padrón. Electoral.
Así se apellida Rebeca.
Mangas.
Bienvenida,
Padrón.
Claudia Sheinbaum.
Muchas gracias.
Oye,
gracias.
Es que amamos la música en este programa.
¿Gustas del disco?
Exacto. ¿Gustas?
Sí.
O sea, ¿qué época te tocó a ti?
Ah, bueno, yo soy una joven de 60 años.
60, espérame, 60.
Somos de la misma.
Sí, entonces tuvo
en
que haber sido 75.
Sí, me tocó justo el bumpy, el...
Claro, el the hustle, hustle, claro. Sí. Póngale, pon the hustle.
Pon Van McCoy, Van McCoy, que era el rey del
claro,
hustle.
The hustle.
Es lo que bailamos.
Por eso, pero ¿qué bailabas tú? O sea, ¿qué oías tú?
Sí,
pues esto.
Okay. Sí.
Claro,
tocó, claro,
sí.
Por supuesto.
Pero a ver, ¿qué bailabas?
Bueno, a mí me gustaron los Rollings en aquella época. Era,
o sea, eras más rockerona.
Sí, más rockerona.
Eras más rockerona. La trova.
Me gusta, sí. Por supuesto, pues
oye,
era en la época.
Perdón.
Sí,
perdón,
Pablo
silencio.
Milanés.
Silencio,
y...
quita.
Se murió Pablo de Milanés.
Sí. Se no lo puedo creer. Qué tristeza.
Qué tristeza.
100%.
Sí. Ya estaba enfermito, pero se murió y pues nuestro más sentido pésame. Oye, Aide Milanés, su hija, ajá, tiene una voz privilegiada.
¿De verdad?
Sí. No, sí. Me he oído. Ah, pues escuchen Aide. Okay. Ah, pues te va a gustar, Claudia.
Me va a gustar.
Si te gustaba Pablo, gusta, te va a gustar.
Pero, cuando dices trova, Claudia, vuélvenos a poner dojazo. Cuando dices trova, es que nosotros tenemos un serio problema con la trova en este programa.
Sí, sí. Bueno, hay la vieja trova.
Exacto. O sea, a ver, da ejemplos. O sea, ¿te gusta tipo...?
O sea, cuando íbamos al Grillo Cantor, ¿o cómo se llamaba?
Pero a ver, trova es... ¿Quién te cantará?
Las Peñas. No.
Con esta guitarra.
Es que no. No, eso no es trova. Trova es...
¿Cuál es trova?
Ojalá que no sea la constante, la mirada precisa. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto.
Canta conmigo. Silvio Rodríguez. Es que ando ronca.
Para no verte siempre en todas tus imágenes. Ya no sé, ya no sé. Pero este es el gran Silvio Rodríguez.
Esta música me da depresión, hija.
¿Por qué?
Esta es buena. Esta es buena. Eso es trova.
Eso es trova.
Ahora, ¿quién te cantará? Es como un poco más pop. Es como más bohemia.
O sea, ¿quién te cantará de mocedades? Es como The Mamas and the Papas.
Es bohemia.
California Dreaming, ¿no? Ese se va.
Un poquito más vieja.
A ver, tu cinco top de música.
Ok.
Así, tu cinco top.
Ahí van a decir es.
¡Venga!
En aquella época el rock en español.
Ajá.
A ver, yo crecí. Rock ya estaba más grande.
¿70s rock en español?
Maldita Vecindad.
Ah, claro. Por supuesto.
Los Caifanes.
Caifanes.
La Trova.
Ajá.
Y los Rollings.
Los
Beatles también me gustan.
Los Beatles.
Soy Beatlemaníaca.
Los Beatles. Fíjate que los Beatles a nosotros ya no tanto, fíjate.
Sí,
¿no?
Tampoco nos gusta.
Es de mucho antes. Ay, no, a mí sí,
sí un poco en algún momento a mí me dio, pero conmigo, ya no.
Que es, we all live in a yellow submarine. O sea, ¿qué es eso? Pero no, no se puede decir en este programa, ya sé. No se puede decir en este programa.
Oye,
no. Que no nos gusta The Beatles porque la gente se pone muy loca.
No. Claro.
¿Qué es eso? ¿Qué?
Espérame. Yo vi un video.
Ajá.
Donde
ahí vas.
Me vale. Lo de la
ahí
doctora.
Es la productora, Claudia, nada más te lo quiero decir.
Donde la doctora.
Esta no es mi idea.
No
puedo. Yo jamás te pondría en
no
esta
voy
situación.
A poner.
No. Donde la doctora, bueno, nos estaba mostrando su ambiente y rompió su guitarra. Se le rompieron unas cuerdas, ¿no?
Sí. No.
O completo,
así,
creo.
Así parecía que
sí.
Se rompió toda.
Afinada, vimos,
¿no?,
que se rompió alguito. O sea, bueno, algo pasó con la guitarra.
No.
Bueno. Pero la vimos frágil esa guitarra, de cualquier manera. Entonces decidimos...
Vimos una guitarra...
Frágil.
De frágil calidad.
Exactamente, de frágil calidad. Entonces dijimos...
Quería, Rebeca.
Pero además cantó.
Sí.
¿Y la tocó?
Ajá.
Entonces, oye, si lo hizo en YouTube, que es a nivel mundial, que no lo haga...
¿Qué fue
Marta
YouTube
de baile
o fue TikTok?
¿En W?
¿Fue TikTok?
No, fue YouTube.
¿Fue YouTube?
Ah, no, fue FaceTime.
¿Fue qué?
Pero
Facebook
lo
Live. Facebook.
Facebook Live.
Bueno, estuvo en todas las redes.
Todo el mundo.
O sea, todas las redes es todo el mundo, Claudia.
Dale la guitarra.
Te la regalamos.
Este es un homenaje que te está haciendo Rebeca, ¿eh?
En vida... De parte de Marta de Baile y tu casa W Radio. Oye, tu casa, mi casa.
No, tu casa, mi casa.
Venga, si está afinada,
casa.
tan.
¿Pero qué estabas cantando en ese video?
Uy, a Juan Gabriel.
A ver.
¿Cuál?
¿Cuál era?
¿Cuál?
Tú estás siempre en mi mente.
Hija, ¿por qué te la sabes?
Porque es Juanga.
Hombre.
A ver. Pero está desafinada.
No, pero no quiero
ahorita
esa.
Te la afino.
No quiero esa. A ver, una de The Beatles. ¿Te sabes una de Beatles?
No llevo tanto.
¿No te sabes la de Yesterday?
All my troubles seem so far away.
No, no te la
sabes. Sí, sí me la sé, pero no la guitarra.
No la guitarra.
La de
pero,
Ben.
¿Pero tomaste clases de guitarra?
Sí, de chica estábamos en un grupo de música folclórica. Éramos como los hijos de los folcloristas.
¿Pero tipo?
Pues música latinoamericana. Samba argentina.
Latinoamericana.
Venezolana.
El cóndor pasa.
Por ahí hay un video de...
Claro, el cóndor pasa.
Cuando era chiquita, sí.
Perú. Y sí, otra de Juanga.
Tocábamos en un grupo que se llamaba Pilcuicatl. Eran niños que canta en náhuatl. Estaba ahí Daniel Jiménez Cacho, el actor. Estaba
claro,
en ese grupo.
No me digas.
Mi hermano. Se llama, ya ni me acuerdo, ¿no? Eduardo Gamboa.
Oye, ¿has escuchado?
Corista? ¿Tú eras la vocalista?
Ah, tocaba charango, tocaba guitarra, tocaba arpa.
No, entonces
tocaba,
si le das, sí. Claudia, a ver, dale.
No, a ver, está desafinado.
A ver, algo prendido. Sí. Algo prendido, digo, para calentar motores, porque ahorita vamos con todo, ¿eh?
Ahorita vamos a las preguntas.
Hay mucho que hablar con Claudia.
Ahora, ahorita que dijiste en Nahuatl, ¿has escuchado las transmisiones que estamos haciendo en W Radio? Tenemos a un narrador en Nahuatl. Está impresionantemente fregón, ¿no? Imagínate cómo ayer que brincamos todos con
Claudia,
él.
Claudia, este programa lo escucha muchísima gente.
Yo sé.
Si no sale tu carrera política, te podemos dar. Mira, aquí sí, está claro. Julio, de los 40 principales. Pudiese, si tú quisieses, conseguirte un
contrato. No, no, millonario. O sea, podemos incluirla en nuestros shows.
En nuestros shows.
Ajá. Podcast con Juanca.
Y llevarnos algún dinerito, que también, o sea, lo hacemos.
Oye,
de manera también.
Oye, estábamos hablando ahorita que estuvo
altruista.
Grupo Firme en el Zócalo y que les fue impresionante. Ajá. Y yo le dije a Claudia, se me hace rarísimo que no nos hayas invitado a Rebeca y a mí a cantar.
Sí, por lo menos un bailable.
Ah, bueno, ya está.
¿No? Fíjate que alguien nos prestó también el Monumento a la Revolución.
Sí, y preferimos ¿no? ahí, Claudia. Ya no queremos el Zócalo.
El Zócalo.
No queremos el Zócalo, así no vamos a estar rogando. No. Oye, Claudia, a ver, ¿no sabes la cantidad de preguntas que llegaron? ¿No sabes la que se armó en Twitter ayer? Y estuvimos hasta la 1 a.m. leyendo Twitter. Pero obviamente parte de la razón
Mucha polémica. Sí.
Parte de la razón por la cual queríamos que estuvieras en el programa es porque la gente quiere saber muchas cosas de ti. Uh-huh. Y eres en este momento pues una figura súper controversial. Y decidimos abrir las redes para que la gente nos mandara qué quieren preguntarte y qué quieren saber. Y la verdad es que pocas veces la audiencia tiene acceso a gente como tú para resolver todas estas dudas, inquietudes, temores, enojos allá afuera. Entonces, escogimos cuentavientes, estuvimos de verdad hasta la 1 a.m. leyéndolos en redes sociales y escogimos, digamos que el gran grueso de las preguntas uh-huh. Que se repetían una y otra vez para escoger como 5 grandes temas que hablar contigo. Y voy a leer a las personas que nos mandaron estas preguntas y están duras, ¿eh? Están duras, ¿ok? Están duras. Entonces, ¿quieres que empiece desde lo fuerte a lo menos fuerte o quieres que empiece de lo menos fuerte a lo más fuerte?
De lo fuerte, venga.
Ok. Azul Amaya te pregunta, ¿por qué no optar por ser una mujer que gobierna con ideas propias? ¿Por qué no se baja del circo de AMLO? ¿Por qué tener el mismo discurso y las mismas palabras? Y que no me diga que es por la cuarta transformación. En eso vamos mal, muy mal. Y añado esto. ¿Tú piensas de una u otra manera separarte en el futuro de la ideología del presidente Andrés Manuel López Obrador y tener tus propias ideas o vas sobre la misma línea?
A ver.
¿Con todo?
Sí.
¿Con la mano en la Biblia?
Sí, a ver, porque okay. Sí es importante. A ver, cuando perteneces a un partido político, un movimiento, sobre todo cuando, en el caso de López Obrador, cuando se viene no exclusivamente como un candidato que llegó a la presidencia, sino un movimiento que se formó, y eres parte de eso, pues no quiere decir que estés repitiendo lo que dice la otra persona, sino que coincides en muchas cosas con lo que piensa la otra persona. Tú pensarás igual que otra persona sí. Y puedes no repetir, sino sencillamente coincidir en el planteamiento. No puedes negar lo que piensas. Uh-huh. Ahora, él es presidente de la República, es un hombre nacido en Tabasco, Macuspana. Yo soy Claudia Sheinbaum, nacida en la Ciudad de México. Yo estudié física, él estudió ciencia política. Y si ustedes nos escuchan, pues coincidimos en muchas cosas y en otras cosas, pues cada quien le pone énfasis a distintos otros problemas y a distintas perspectivas. En la pandemia, por ejemplo, nosotros de inmediato dijimos, pues hay que usar cubrebocas. En el gobierno federal no se dijo de inmediato que había que usar cubrebocas, eso uh-huh. No te distancia en términos de lo que piensas, pero pones en su lugar lo que en ese momento piensas que es lo mejor para la ciudadanía. Entonces, quien me conoce sabe quién soy, pues soy auténtica, eso es lo que pienso. y no es repetir, sino coincidir en ciertas cosas, y en otras cosas, como siempre, pues a lo mejor no coincides en todo y le pones énfasis a distintos
¿Qué
temas.
¿Qué haces cuando no coincides con el presidente?
Bueno, es que hay un tema político de fondo. Cuando no coincides, pues sencillamente planteas que no coincides. Pero también hay que decir que estamos en un momento político especial. Y si yo empiezo a decir lo que no coincido en algunas cosas, pues se toma como una gran división interna entre nosotros. Y eso yo no quiero que ocurra. Entonces,
¿prefieres no decir públicamente en lo que no coincides?
En muchas veces sí. Sí. Pero en general coincidimos con el proyecto, aunque digan que no se diga, de la cuarta transformación de la vida pública. Sería absurdo negarlo si de ahí venimos.
Muy bien. A ver, ahí te va. Norma Nájera, y son muchísimas mujeres, sí. Te dice, ¿qué piensas sobre el incremento de la pobreza en nuestro país? Y si tienes ya alguna estrategia para disminuirla, si llegaras a ser presidente, y ahorita vamos a hablar de
sí.
ese tema.
A ver, es falso que haya aumentado la pobreza en el país. Hay que poner también todo en contexto. Vivimos una pandemia que tiró la economía del mundo y en esa perspectiva hay que ponerlo. Pero en México no solamente no ha aumentado la pobreza, sino que han disminuido incluso las desigualdades en los últimos 4 años. ¿Qué pienso yo cómo se resuelve la pobreza o cómo atender la pobreza si no queremos usar resolver? Primero, tiene que haber derechos. Yo creo que la educación, que la salud son grandes derechos, que deben de proveerse de manera gratuita y que todo mundo debe tener acceso a ellos, que son los mínimos básicos indispensables. Segundo, creo que la gente tiene derecho a un buen salario, un buen ingreso. Durante muchos años en nuestro país no creció el salario mínimo, por primera vez está creciendo. Se decía que eso iba a provocar inflación, en realidad eso no provocó inflación, sino otras cosas internacionales que vivimos ahora, relacionado con la invasión ucrania, la guerra en Europa, en Ucrania en particular y con Rusia, y eso ha generado un proceso inflacionario en el mundo. Entonces yo creo en los derechos, creo en el salario digno, y creo en el acceso al empleo y creo en el acceso a una vida digna y un bienestar para toda la gente.
Y ahorita que dijiste que es un derecho tanto la salud como la educación, nosotros hablamos muchísimo de salud en este programa y cuando hablamos de la salud pública, obviamente tenemos historias, cientos de miles, de muchas cosas que pasan todos los días en México, que han pasado en el pasado y que preocupa mucho porque vemos que los mexicanos estamos más enfermos que nunca y hay hipertensión y hay enfermedades cardiovasculares y tenemos un serio problema de diabetes, de obesidad, todo el tema de las medicinas y el cáncer. ¿Te sientes orgullosa del sistema educativo de México que tiene un rezago a nivel mundial muy importante y con el sistema de salud?
A ver, yo creo que, a ver, en educación, tenemos un rezago de mucho tiempo y también durante muchos años dejó de invertirse en educación. Te pongo el caso de las universidades. Durante muchos años dejó de invertirse en universidades públicas y muchos jóvenes que tenían el deseo de estudiar no tenían esa oportunidad. Ahora en la ciudad creamos 2 universidades públicas nuevas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Son 40,000 jóvenes que antes no tenían el derecho a la educación y que hoy lo tienen de manera gratuita y son universidades de calidad. Esos jóvenes que hoy tienen acceso a la educación, sí me siento orgullosa de haber formado esas 2 universidades y que esos jóvenes tengan la oportunidad de estudiar. Creo que el sistema educativo todavía requiere consolidarse y perfeccionarse en diversos sentidos, en el fortalecimiento del conocimiento en sí mismo, pero también de una educación humanista y científica. Y por otro lado, el sistema de salud, ya veníamos con un montón de rezagos. No podemos obviar que vivimos una pandemia de 2 años donde prácticamente todos los hospitales del país dejaron de atender, pero no solamente en el país, en el mundo entero, dejaron de atender cantidad de personas que tienen otras enfermedades. Hoy que ha bajado mucho la pandemia, estamos viviendo pues el problema de un rezago tremendo de 2 años que no hubo atención y al mismo tiempo los retrasos que ya de por sí traíamos en el sistema de salud. Entonces requiere una inversión muy grande. Ahora con el programa IMSS Bienestar yo creo que va a haber muchas posibilidades de desarrollar un verdadero sistema de salud. El ISSSTE, el Seguro Social, van perfeccionándose. No se logra, digamos, de la noche a la mañana y menos cuando has tenido una pandemia de 2 años. Entonces, evidentemente requerimos un fortalecimiento del sistema educativo y de la salud pública.
Okay. Lenin Adán te pregunta, Claudia, siendo mujer y viviendo en una ciudad tan peligrosa que cada día se oyen desaparecidas, ataques contra las mujeres, feminicidios, pregunta Lenin, ¿por qué no hay una estrategia de seguridad? ¿Por qué estás haciendo campaña en lugar de hacer algo con ellas? Primo hermano de Mal Síntoma que dice, ¿qué estás haciendo ante tanta desesperación de mujeres en toda la ciudad? ¿Cuándo va a quedar? Bueno, y luego otras cosas que vamos a hablar más adelante. Pero el tema de las mujeres,
sí.
Y tú eres una mujer,
sí.
Y por ende, la empatía es desde otro ángulo.
Claro. Yo hace 3 años, justamente el 25 de noviembre del 2019, decidí decretar la alerta por violencia de género contra las mujeres. ¿Qué hemos hecho a partir del decreto de la alerta? Son alrededor de 15 acciones, no voy a repetir aquí las 15, pero sí. Voy a plantear algunas que me parece que son únicas en la ciudad y donde hemos puesto muchísimo énfasis. Hay 27 centros de atención a las mujeres, les llamamos lunas, en donde las mujeres pueden llegar a tener ayuda psicológica, apoyo legal de cualquier tipo, para poder, si así lo desean, presentar una denuncia o sencillamente poder fortalecer su autonomía. Tenemos más de 700 kilómetros de senderos seguros para las mujeres, de tal manera que bajas del transporte público y tienes en los principales avenidas de la ciudad mucho más iluminación de la que había antes, disminuyendo los delitos en la vía pública. Y por otro lado, hicimos una serie de leyes. Hay una ley que nació en la Ciudad de México y que hoy se está en otros estados de la República. Se llama El agresor sale de casa. Una mujer violentada en su casa por la pareja, que tiene hijos, muchas de ellas, normalmente lo que se hace es sacar a la mujer y llevarla a un refugio. Uh-huh. Y claro que tiene que haber refugios y tienen que ser buenos refugios y tiene que haber todo el apoyo. Pero yo me pregunté, ¿por qué las mujeres no se pueden quedar en su casa con sus hijos? ¿Quién les puede quitar ese derecho? Entonces hicimos una ley en donde ellas tienen el derecho inclusive encima del derecho de propiedad, de quedarse en su casa con sus hijos, y es el agresor el que tiene que salir con medidas cautelares o si hay suficientes pruebas, pues evidentemente detención. Y eso ha cambiado la vida hoy de cerca de 1,000 mujeres y a ellas les damos un salario mínimo durante 6 meses, capacitación para el empleo si no tienen empleo, de tal manera que puedan construir una vida diferente. Esa opción no existía en ningún otro lugar, fue creada aquí en la ciudad. Y como esa hay otras acciones, por ejemplo, creamos un banco de ADN único también, justamente para agresores sexuales.
Y tocamos el tema aquí.
Entonces, ¿qué es lo que...? La violencia contra la mujer viene de una situación de desigualdad y de un machismo muy grave en nuestro país. Lo que nosotros le decimos a las mujeres es no están solas. Acérquense a su autoridad, al gobierno, a la fiscalía y las vamos a atender para que puedan tener todas las condiciones para poder, para que se haga justicia. En la ciudad, por ejemplo, hay más feminicidas detenidos este año que feminicidios cometidos. O sea, se ha detenido prácticamente a todos los feminicidas y además a feminicidios que ocurrieron en años anteriores, gracias a una fiscalía de feminicidios que creamos con una fiscal muy preparada que ha permitido que haya justicia en estos casos. Entonces, a 3 años de la alerta, puedo decir, si no hubiéramos decretado la alerta, estaríamos en otras condiciones, pero hay que seguir trabajando para seguir protegiendo a las mujeres y generando condiciones de igualdad.
Es que ese es el problema, que la percepción se vuelve realidad.
Entonces, sí.
Sabemos, porque lo hemos hablado en este programa varias veces, lo que se ha hecho específicamente contra las mujeres, pero no tiene la visibilidad que debería de tener.
Estoy de acuerdo.
Entonces, claro, públicamente te enteras de todos los últimos casos que hemos visto y eso es lo que brinca.
Sí. Ahora, con todo y eso, la encuesta del INEGI, que se hizo en 2016, comparado con 2021, a mujeres en la ciudad, reconocen que están en mejores condiciones hoy de las que estaban en el 2016. Entonces, aun cuando la percepción por estos casos, que son terribles, lamentables, dolorosos, genera una idea de que hay, y no lo niego, de que no se está haciendo nada, sí hay una percepción en las mujeres de que se está trabajando.
Hacemos una pausa rapidísimo. Regresando, Claudia Sheinbaum. El hashtag es Pregúntale a Claudia. Lo que le quieran preguntar a Claudia, yo tengo una lista de preguntas que empezamos a recabar desde ayer a las 5 de la tarde y hasta la 1 y media de la mañana. Pero si ustedes quieren preguntarle algo, el Twitter está abierto. Hacemos una pausa y regresamos.
Hoy, con Marta de Baile, Claudia Sheinbaum. Todo lo que te urge, necesitas o quieres saber. En vivo, Pregúntale a Sheinbaum. Pregúntale a Sheinbaum. Solo por W Radio.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la piña miel está a solo 18.50 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles
de Plaza. Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacatejas, 22.50 kilo. Y limón sin semilla, 16.50 kilo. Este 22 y 23 de noviembre.
Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Encuentra los mejores regalos y aprovecha hasta 20% en monedero electrónico en toda la tienda. Tu historia de Navidad comienza en Liverpool. Válido del 1 al 30 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
¿Sigues esperando recargar tu tanque de gas? No esperes más. Con Naturgy, inyéctale energía natural a tu hogar o negocio. Contrata ahora, sin costo, un servicio seguro y constante de gas natural. Llama al 800-628-8749. Aplican términos y condiciones.
Relájate, pon tu mente en paz. Ve a tu espacio, un lugar tranquilo, y elige de la manera correcta.
Elvex, la marca correcta en griferías, cerámicos y accesorios, tiene 40% de descuento. Aprovecha el 40% de descuento para baño y cocina en Elvex. Garantía de calidad, la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Aplican restricciones.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 es histórica por muchas razones, pues sentará una serie de precedentes en la competencia, ya que es la primera que se realiza en el Medio Oriente y muy cerquita del invierno. Aunque muchos creen que será el primer mundial invernal, dicha estación entrará 3 días después de la gran final, es decir, el miércoles 21 de diciembre. La razón de jugarla en esas fechas es simple: el clima, pues Qatar tiene una temperatura alta promedio de 42 grados centígrados en el verano, con picos de hasta 45 en la capital, Doha. El deporte no sería tanto el problema, pues los estadios están climatizados y jugarán a temperaturas mucho más favorables que en mundiales como los de México, España, Francia o Estados Unidos, por citar algunos. Es por ello que Qatar 2022 será el primer mundial que se lleve a cabo casi en el invierno, temporada donde se registran soportables temperaturas entre los 23 y 28 grados centígrados en su punto más alto.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
El presupuesto de México refleja su triste realidad. Morena prefiere gastarse el dinero de nuestros impuestos en obras faraónicas que no benefician a nadie, en lugar de destinar los recursos para que las familias mexicanas salgan de la crisis. La economía va mal, los empleos ya no existen y la esperanza se acabó. Pero el PRI sigue aquí, listo para reconstruir a México.
PRI. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México. En la Cámara de Diputados reconocemos el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia. Porque es una prioridad, hemos aprobado que el uso de toda sustancia corrosiva en cualquier acto violento, provoque o no lesiones en contra de una mujer, se considere delito grave, por lo cual se impondrán penas más severas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En W Deportes estamos listos para disfrutar de la gastronomía de Qatar 2022. Por lo que te contaremos cuáles son los platillos imperdibles en la Copa del Mundo. La gastronomía catarí cuenta con productos típicos de su región, como lo son los pescados y mariscos que se encuentran en el mar de sus costas. Otro de los ingredientes principales es el cordero, que ofrece un sabor muy característico por la elaboración dada a los platillos nacionales. El más famoso de ellos es el saluna. Se trata de un caldo picante de verduras al que se le puede agregar carne. Normalmente está compuesto por berenjena, tomate, zanahorias y patatas. Las machbus o kabsa también es una comida típica catarí que se consume en muchos hogares. Su preparación se basa en arroz, distintas especias y carne o pescado. El madruba es un platillo de combinación de arroz, leche, mantequilla y cardamomo, formando un tipo de masa compacta. Y claro, los postres no pueden faltar. El luca y mat se prepara normalmente durante el Ramadán, elaborado con mantequilla, leche, harina, azúcar, azafrán y cardamomo. Es el postre estrella de Qatar. ¿Estás listo para probar estas delicias cataríes?
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Hay un momento del año donde no solo eres lector, compras muchos más libros de los que puedes leer. Ponte en modo film. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, en Expo Guadalajara. Sharia, invitado de honor.
W Radio invita.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, 22.50 kilo. Limón sin semilla, 16.50 kilo. Y plátano Chiapas, 9.50 kilo. Este 22 y 23 de noviembre.
En Chedraui cuesta menos.
Festival de Belleza. Encuentra el regalo perfecto en perfumería y cosméticos y recibe un increíble obsequio por tus compras. Paga en marzo de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. De noviembre 14 al 27. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Lo más difícil ya pasó y hoy las cosas buenas están regresando. En Dodge regresa el buen mes para que estrenes el nuevo Dodge Journey con ofertas que hace mucho no veías. Llévatelo con mensualidades desde 5,500 pesos, tasas desde 7.99%. Dodge, visita tu distribuidor Fiat Chrysler. CAT 29.9% informativo. Vigencia el 30 de noviembre. Consulta dodge.com.mx.
El grito de gol en diferentes idiomas. vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Hoy, con Marta de Baile, Claudia Sheinbaum. Todo lo que te urge, necesitas o quieres saber. En vivo, pregúntale a Sheinbaum. Pregúntale a Sheinbaum. Solo por W Radio.
Son exactamente las 10:35 de la mañana en W Radio y está con nosotros Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. Y abrimos ayer redes sociales para que con el hashtag Pregúntale a Claudia, ustedes mandarán sus preguntas. Y aquí tengo una lista de las mejores preguntas que vamos a seguir haciendo a lo largo de los siguientes 25 minutos. Pero en el corte comercial se desvió la conversación y acabamos hablando del amor. Ya saben que el amor es un tema central de este programa. Y yo quisiese saber, si me permitieses, Claudia, sí, que tú que trabajas, yo diría, si no estuvieras presente, yo diría, porque así lo digo, que trabajas como prostituta de sol a sombra. ¿A qué hora hay tiempo para el amor? O sea, yo no puedo cambiar mi vocabulario porque está la maestra aquí.
La doctora.
La doctora. Claro. La maestra, doctora.
La maestra,
¿eres doctora, maestra y luego doctora o nada más eres doctora?
Maestra y luego doctora.
¿Ves? Maestra, sí, también.
Muy bien.
A ver, ¿sí encontraste el amor otra vez?
Sí.
Es que no, te a voy ver, a decir por me... qué es importante. No, sí, te voy a decir por qué es importante. Ajá. Un gran grueso de la audiencia, el 60% de la audiencia son mujeres.
Sí.
Y un tema que siempre sale aquí es que no puedes tenerlo todo. Y que si eres una mujer independiente, autosuficiente, fuerte, con carácter, como dice el libro, ¿no? Los hombres no quieren a las cabronas. Tú también eres un ejemplo de que tú puedes ser una mujer de ese perfil, una mujer alfa, pero... ¿encontraste el amor?
Sí, tuve mucha suerte, la verdad.
A ver, ¿quién es este
A ver, mi
señor?
Pareja es mi novio de la facultad.
¿De qué me estás hablando?
Sí, estudiamos juntos física.
Ajá.
Y en la clase de óptica.
¿Y tuvieron sus deberes en ese momento?
Sí. Fuimos novios como por año y medio, ajá, más o menos. Y después yo me casé.
Ajá.
30 años viví con mi ex marido.
Ajá.
Nos separamos, nos divorciamos. Y... como un año después, en Facebook.
¿Qué?
Sí.
En Facebook.
En Facebook.
Así, ajá, casual. Hola, Clau.
Así.
¿No? Así, ¿quieres ser mi amigo? Fui yo.
¿Tú no eres
mi amigo?
¿Lo viste?
Sí, exacto.
¿Había foto?
Había foto.
¿Envejeció bien?
Envejeció bien.
Envejeció bien, sí. Muy bien.
Entonces, ¿quieres ser mi amigo? Me, ajá, dijo que sí, y de ahí empezó la conversación. Él vivía en España.
Ajá.
O sea, terminó la facultad, el doctorado en física, él es doctor en física,
uh-huh,
y se fue a... Entró a la banca. Muchos compañeros que estudiaron física,
sí,
esas matemáticas son muy importantes para, claro, ciertas, claro, cosas de la banca. Entonces trabajaron, él trabajó en la banca, vivió 18 años en España. Y cuando nos encontramos en Facebook, yo estaba divorciada, él estaba divorciado. Y él ya no trabajaba ya. Entonces dijo, pues te voy a ir a ver a México. Y ahí nos enamoramos otra vez.
Ok, no.
Y entonces
llega,
llevamos
México,
casi 6 años juntos.
Aquí todo queremos,
sí,
saber.
A ver.
Llega a México.
Llega a México, nos vemos.
¿En dónde?
O nos,
sea,
vemos.
¿Por el aeropuerto?
No.
Ok, no se va por el hombre,
no,
al aeropuerto nunca jamás.
Ok.
¿Eh? Nada más te lo quiero decir. Ok, y luego.
Sí. Nos vimos el. Yo era jefa delegacional en Tlalpan.
Ajá.
Nos vimos, era una Navidad.
2016.
Ajá. Nos vimos, ahí nos caímos muy bien.
Dijiste,
empezó el amor.
No está mal.
Y
no está tan flácido. Envejeció bien. Adelante.
Él regresa a España.
Ajá.
Y después viene a México otra vez. Después yo voy a España como 5 días,
uh-huh,
a conocerlo allá, a, uh-huh, ver dónde vivía y demás.
Sí, sí.
Y ahí es donde él me dice, oye, me quiero ir a México contigo.
Wow.
Y entonces yo le dije, está bien, pero... tienes que encontrar un trabajo.
Sí, claro. No, se te va a mantener.
No, porque él, digamos, se jubiló, sí, muy bien. Y entonces llegó aquí, encontró un trabajo y ya, pues, una gran historia.
¿Viven juntos?
Sí.
¿Viven juntos?
Sí, nos vamos a casar.
¿Te vas a casar?
Sí.
¿Te vas a casar?
Sí, ya lo decidimos. Pues, los dos lo decidimos.
O sea, es justo, romántica.
Sí, sí.
Porque ya a nuestra edad, digo, eres un poco mayor, pero
no,
del
pues
vuelo,
es algo lindo. Y no,
sí,
creas,
no,
que gran fiesta,
dice,
ni
no,
nada.
Mira, cada quien
es...
en su casa,
sí,
y
es
una de todos.
Al principio fue así.
Si quieres.
Y ahora sí.
¿De qué? Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Cómo se llama?
Jesús.
Jesús. ¿Y cómo le dices?
Jesús.
No le dices my love, mi amor.
Gordy,
amor,
sí.
Amor. Gordy, baby.
Amor.
Amor. Ok. ¿De qué te sirve Jesús en tu vida?
Ay, es una maravilla tener una pareja. Él además tiene muchas cualidades. Es un hombre muy inteligente, pero además es muy tranquilo. Él vive feliz leyendo. Esa es su pasión. Entonces, no hay una demanda de que, oye, ¿a qué horas llegas? ¿A qué horas te vas? Sí. Porque pues yo salgo muy temprano de la casa, regreso muy noche. Y los tiempos que tenemos juntos, pues nos divertimos mucho. A veces tocamos juntos guitarra.
¿Y no te dice el sábado, es neta que te vas a volver a ir?
No, hasta eso no. Muchas veces me acompaña. Me dice, oye, te acompaño. O yo le digo, lo invito. Vamos juntos.
Mi esposo es mi gran balanceador.
Sí.
Yo vivo con los pelos de punta. Vivo en la casa de los sustos. Y Juan es muy tranquilo. Y Juan es el que me...
Me pasa similar.
Es lo que te quería decir. O sea,
Jesús es...
cuéntame algún momento que tú llegues histérica por algo. Y Jesús, mi amor, no pasa nada.
Sí, tranquila. A ver, cuéntame bien cómo estuvo. No pasa nada. Déjame mejor, yo te cuento lo mío. Y ya.
¿Te serena?
Sí.
¿Te serena?
Sí, muy... La verdad, soy feliz.
¿Hijos?
Sí, tengo dos hijos. Mi hijo mayor tiene 40 años. Mi hijo mayor es hijo del primer matrimonio de mi ex marido. Uh-huh. Pero lo creamos juntos.
O sea, no eres su madre biológica.
Exactamente, pero es mi hijo. Es artista. Mi hija, Mariana, tiene 34 años. Es doctora en filosofía. Bueno, estudió historia, luego literatura y luego filosofía. Que, por cierto, le hicieron una cosa ahí horrible de que tuvo una beca, pues como cualquier persona tuvo una beca del CONACYT, sin ningún privilegio. Y tiene un postdoctorado en la UNAM, está haciendo su postdoctorado en la UNAM. Y son maravillosos mis hijos, como cualquier mamá los adoro. El otro día me preguntaban, oye, ¿cuándo dejas de preocuparte por los hijos? Nunca.
Nunca jamás.
Nunca jamás.
A dormir, sí, nunca nos ha vuelto a tener paz, nunca. Y espérate a que lleguen los nietos.
Ay, sí.
Espérate a que lleguen los nietos, claro.
Maravilloso.
Oye, Claudia, a ver, mucha gente preguntó sobre la línea del metro,
sí,
¿no? La línea 12. Olín dice, ¿cuándo quedará funcionando al 100 la línea 12 del metro? Lola Romero dice, ¿por qué tienen tan abandonado el metro de la Ciudad de México? Marta Luna dice, ¿qué pasó con los culpables de la línea 12 del metro? Gabriela dice, ¿cuándo atenderás los incidentes del metro? Y ¿dónde se consulta el plan maestro y cómo vas a reforzar la seguridad también en el metro? Y ¿cuándo van a señalar con nombre y apellido a los verdaderos culpables de la tragedia de la línea 12? En resumen, más de 70, 80 preguntas con respecto a la línea 12 del metro. Esas son más o menos.
A ver, la línea 12 del metro, la Fiscalía General de Justicia hizo un dictamen. A partir de ese dictamen presenta denuncias. Y junto con las víctimas toma la decisión de que ahí donde es posible se haga un proceso de reparación integral del daño, que incluye muchas cosas. Esa reparación integral del daño incluye en la ley también la no repetición, es decir, tener las cosas en buenas condiciones, particularmente la línea 12. Entonces, en el caso de la Fiscalía, pues ellos están haciendo su parte. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Reparar la línea 12, restaurarla, reforzarla para que pueda funcionar. ¿Por qué ha tardado tanto? Porque no quiere decir que no estemos trabajando, que lo hayamos olvidado. Yo lo atiendo dos veces por semana. Cada claro de la línea 12, en la parte elevada, que son 260 claros, claros quiere decir entre columna y columna, tiene un proyecto ejecutivo distinto.
¿Cómo?
Sí. Tiene que reforzarse de una manera distinta cada claro. Y tiene que hacerse las piezas, que son muchísimas piezas, que tienen que estar en cada uno de los claros de manera distinta. Se hizo un levantamiento topográfico y se está construyendo en talleres, pues todos esos puntales y que tienen que soldarse, etcétera. Entonces, esa parte pues fue mucho más compleja de lo que originalmente se pensó. En este momento se está trabajando al mismo tiempo sobre 60 claros. y se va a ir avanzando. Lo más importante, pues, es que quede segura la línea 12. Uh-huh. Y la primera parte que se va a abrir es la parte subterránea y después la parte elevada. Pero se está trabajando y estamos metidos ahí todos los días.
Bien. Oye, por cierto, le pregunté también, fuera del aire, cuentavientes, porque yo soy muy curiosa. ¿A qué hora te levantas, Claudia?
A las 4:30
¿De qué me estás hablando? ¿Eso es una violación a cualquier derecho humano?
No, es verdad.
¿A las 4:30
más o menos.
Bueno. ¿Y haces qué?
Bueno, a esa hora yo creo que muchos de nosotros veo el celular. Uh-huh. Por si tengo alguna emergencia tremenda. Siempre lo dejo prendido, obviamente. Uh-huh. Y después me hago un café. Y después del café me meto a bañar. Y de ahí pues ya me visto y me voy a trabajar.
O sea, ¿empiezas a trabajar a las...?
En algún lunes y martes a las 6:00 a.m. De miércoles a viernes a las 7:00 a.m. Sábado y domingo, pues, dependiendo también, 6, 7, 8 de la mañana.
¿Y terminas?
Dependiendo del día, pero en general salgo de la oficina a las 10:00 p.m. 10, 11 de la noche.
Ser jefa de gobierno de una ciudad tan compleja y tan complicada como la nuestra, con 22 millones de habitantes, podrías no parar nunca.
Estoy de acuerdo. Tienes que tener un muy buen equipo para que... Sí, tienes que tener un muy buen equipo para que todo el mundo te ayude.
¿En qué momento dices, no, es que pueden darme las 3:00 a.m. en esto?
Sí.
A las 10 voy a cortar. ¿Cuándo cortas? ¿Cuándo dices voy a cortar?
Pues dependiendo del día. ¿Qué es lo que hago? A mí me gusta salir mucho a territorio, estar con la gente. Ajá. Porque si pierdes ese contacto, pues pierdes... ¿Qué piensa la gente? ¿Qué opina? ¿Qué problemas hay? Etcétera. Entonces salgo prácticamente todos los días a distintos temas. O si no, por lo menos 2 veces a la semana, por lo menos. Las otras partes de mi tiempo las dedico muy poco a recibir gente que me pide una cita y demás. Tengo los martes en la tarde normalmente para eso. Y lo demás pues es darle seguimiento a todos los temas que llevamos. Porque parece que uno puede delegar las cosas, pero siendo jefa de gobierno... pues los 2 teleféricos que hicimos, los 2 cablebuses, pues yo estaba pendiente todas las semanas de qué es lo que seguía, cómo seguía, que se hicieran bien las obras. Y así sobre diferentes temas tenemos pues reuniones permanentes para poder coordinar. Una parte muy importante de quien está en un puesto como la jefatura de gobierno uh-huh. es coordinar las distintas instancias de gobierno.
Oye, ¿los fines de semana?
Los fines de semana o trabajo aquí en la ciudad y últimamente a veces voy a platicar sobre la ciudad en otros lugares de la República.
Okay. Ahí es donde la marrana tuerce el rabo.
Sí.
Okay. Todo el mundo quiere saber. Style BT, estás haciendo una campaña anticipada y legal. ¿Por qué estás haciendo prepropaganda disfrazada de conferencias en el país? ¿Por qué estás haciendo una campaña anticipada? Dice aquí R. Camacho, Claudia Zaragoza. Claudia, estás rompiendo la ley. Hay propaganda por todo el país, tuya, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre lo mismo, muchísimas preguntas.
La propaganda no es que yo la promueva, ni mucho menos. Porque eso es importante, porque hay gente que dice, bueno, ¿está usando recursos públicos? No, para nada. Ustedes saben que el presidente de la República abrió... a distintos nombres para el proceso del 24. Y a partir de ahí la gente se ha organizado para apoyar a una persona, apoyar a otra. Fíjate que en la ciudad, la ciudadanía es muy demandante. Y qué bueno. Yo estoy de acuerdo en que sea así y muy participativa y me parece muy bien. Muchísimos gobernadores, gobernadoras, no solamente salen de su estado, sino que para venir a la ciudad o a otros lugares, sino inclusive salen fuera del país para promover sus estados para la inversión. Y se ve natural. En la Ciudad de México, cuando sales de la ciudad, hay una demanda de por qué estás saliendo de la ciudad. Bueno, muchos gobernadores... Recientemente estuve en un evento aquí en la ciudad de la industria exportadora y de manufactura con el gobernador de Yucatán, el gobernador Vila, y con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Y ahí ellos quisieron venir aquí para poder hablar de sus estados y de la inversión, y nadie les dijo nada. Pues de igual manera, salgo a veces, los fines de semana, a hablar de lo que hemos hecho en la ciudad, y hablo con empresarios también para promover la inversión en la Ciudad de México.
¿Pero por qué se siente que es como nuevo? que es como reciente?
Pues porque a lo mejor otros jefes de gobierno no lo habían hecho, o porque se ha abierto, digo, abiertamente, se ha abierto un proceso por parte del presidente donde la gente dice, bueno, Claudia está nombrada, tiene esa posibilidad, hay encuestas, pues anda haciendo otras cosas que no debe. No, estoy promoviendo a la Ciudad de México en distintos lugares de la República.
¿Quieres ser presidente, Clau?
Sí.
¿El presidente te ha dicho, tú eres mi gallo?
No. No, lo que dice públicamente, fíjate, tiene
ni en privado. Así de chiquita.
No.
Tuyo.
Fíjate, no. Eso tiene el presidente, de que lo que dice en las mañaneras lo dice en privado, lo dice en público. Y en el caso del partido al que pertenecemos, pues es una encuesta que será el próximo año.
¿Qué tanta ventaja sientes que tienes sobre tus competidores?
Hay varias temas que nos dan ventaja. Uno es ser mujer. Creo que hoy en México la posibilidad de tener una presidenta es muy distinta a la que teníamos hace años. Y eso es gracias a que cada vez es más común la participación de las mujeres en la vida pública. Antes era rarísimo ver una gobernadora. Hoy somos 9 gobernadoras al mismo tiempo. Antes era rarísimo ver una diputada. Hoy es la mitad del Congreso que son diputadas. Rarísimo ver una presidenta municipal. En la ciudad la mitad de las alcaldes son alcaldesas. Entonces, eso que hoy pues representa casi algo natural, normal, que la mujer participe en la política, en la vida pública, pues hace que para la mayoría de las personas la posibilidad de tener una presidenta no solamente se vuelva posible, sino deseable. Y eso genera una diferencia. Yo lo veo con las niñas en las escuelas. Entonces tenemos una beca que, por cierto, ayer ya entró a la Constitución de la ciudad, que es universal para todos los niños y niñas de la ciudad. Y cuando yo voy mucho a la escuela pública, me gusta muchísimo ir con los niños y las niñas. Digo que si yo no hubiera sido jefa de gobierno o científica, hubiera sido maestra de preescolar porque me encanta. Y cuando veo una niña que me dice, yo quiero ser como tú, yo quiero ser jefa de gobierno, pues lo que se abre es un panorama en esas niñas que antes no existía, porque hay una mujer que está en la jefatura de gobierno. Y eso, pues hoy, en este momento, en nuestro país, abre una posibilidad enorme. Y además, bien, pues imagínate, sería un gran privilegio.
Es que puedo hablar contigo como 3 horas consecutivas.
Sí.
¿Qué es lo que más te preocupa de la Ciudad de México?
Bueno, por supuesto.
¿Qué es lo que te quita el sueño?
A ver,
¿qué es lo que te hace decirle, Jesús, qué hago?
A ver, son dos temas. Por supuesto, la seguridad, aunque vamos mucho mejor que cuando entramos,
¿pero por qué
ha disminuido?
No sentimos eso, Claudia.
Pero fíjate que en las encuestas sí se ve. O sea, cuando pregunta el INEGI, que es quien siempre ha hecho las encuestas, percepción de seguridad, la gente se siente más segura hoy que lo que se sentía hace 4 años. Pero de todas maneras, pues es algo en que hay que estar todos los días, porque un día que lo abandonas, sí, un día que lo abandonas, o 2 días, 3 días, puede ser complicado. Entonces hay que estar permanentemente. El otro tema que es, creo yo, de los más complejos en la ciudad es el tema del agua potable, porque hemos tenido una sequía muy prolongada en la zona centro, eso lo sabe poca gente. Estamos recibiendo mucho menos agua del sistema Cutzamala de la que se recibía hace 4 años, y todas las obras que hemos hecho, que pensábamos que era para que hubiera más agua, pues en realidad están compensando lo que hoy no estamos recibiendo. Ese es uno de los temas que más tiempo me ocupa y que pues que queremos que toda la gente tenga agua potable en la llave de su casa.
Oye, que eres parte de un grupo que recibió un premio Nobel.
A ver, durante muchos años de mi vida, ajá, yo me dediqué a la investigación científica. De hecho, yo soy investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM con licencia. Y me dediqué a energía y cambio climático. Ese era mi tema de estudio durante muchos años. Fui profesora universitaria y fui parte del panel intergubernamental de cambio climático, que son el grupo de científicos que se dedica a investigar el cambio climático en distintas áreas. Desde qué está pasando con el clima en el mundo, cómo disminuir los efectos y cómo adaptarte. En 2007, ese grupo obtuvo el Premio Nobel de la Paz. y yo era parte de ese grupo en ese momento.
Felicidades. Felicidades. Oye, y por último, ahora sí que last but not least, llegaron muchísimas preguntas y no sé si es porque la audiencia tiene ese perfil o porque saben que es algo importante para el programa, pero muchísima gente preguntando por qué el recorte del presupuesto a los zoológicos, qué está pasando con los animales, la venta ilegal de animales en los mercados como el mercado de Sonora. ¿Qué estás haciendo con los animales?
Sí, qué bueno que lo preguntan, porque no es cierto que haya disminuido el presupuesto de zoológicos.
Explica. Aquí dicen que los animales están muriendo en el zoológico.
No. Es más, un día deberías invitar al director general de zoológicos para que pudiera hablar de eso. Se llama Fernando Wall y es un gran veterinario y amante de los animales. No se bajó el presupuesto de los zoológicos. Hubo ahí un problema en un mes que se resolvió de inmediato, pues imagínense. Es tal el presupuesto de los zoológicos que, por ejemplo, los pingüinos tenemos que comprar arenque, porque es lo que comen los pingüinos. Y tenemos que cuidar qué tipo de arenque, porque si no los pingüinos pueden enfermarse. Entonces se cuida la alimentación de los pingüinos como de todos los animales que están en el zoológico. Nosotros rediseñamos el esquema de los zoológicos, no para que la gente vaya a ver a los animales, sino como centros de conservación de fauna. Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos un programa de lobo mexicano que se cría en los zoológicos, particularmente el de Aragón, y después se liberan en ciertos lugares del país. Recientemente también un ave se liberó en Baja California. Entonces, son centros de conservación. Ha habido, por cierto, el tema de la elefanta Eli en el zoológico de Aragón, que la elefanta Eli venía de un circo, estaba muy maltratada, llegó al zoológico de Aragón, la han estado cuidando, y la gente nos pide que la llevemos a un santuario. Entonces, se está averiguando cuáles son los mejores santuarios, porque hay santuarios que en realidad son un negocio, no son realmente, no es que cuiden a los animales, sino que realmente son negocios que se disfrazan de protección a los animales. Entonces, estamos hablando con African Safari, con otros santuarios que hay en México para poder fortalecer a Eli. Pero de ninguna manera, nosotros lo que queremos es proteger a los animales y que estén en las mejores condiciones en los zoológicos.
La venta ilegal de animales en el mercado de Sonora.
Sí, a ver, en el mercado de Sonora es histórico ese mercado. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar con... No lo podemos cerrar de la noche a la mañana por las gentes que trabajan ahí. Entonces, lo que estamos trabajando con los locatarios es que cambien de giro, que dejen de vender animales y que se comience a vender otras cosas. Y estamos bastante avanzados, ahí estamos trabajando con la alcaldesa de Venustiano Carranza.
O sea, no pueden hacerlo ya totalmente.
En algunos casos entra la Secretaría de Medio Ambiente o la PAOT y clausura ahí donde sabemos que inclusive se utilizan para sacrificio.
Sí, totalmente.
Pero en otros casos lo que buscamos pues es que cambien de giro quienes venden estos animales.
Oye, para terminar, Claudia, yo siempre he admirado a cualquier mujer que encima de ser mamá y novia, futura esposa, trabaja y trabaja a sol y a sombra. Y la verdad es que tristemente nosotros no somos un programa político, hemos tenido gente dedicada a la política y si algo voy a decir y lo voy a decir con total honestidad es me impresiona las horas de trabajo que le meten. Me impresiona la cantidad de tiempo que a lo mejor para los que no nos dedicamos a eso, es muy difícil no verlo, ¿no? Porque es, como dices tú, 4:30 de la mañana, 10, 11, 12 de la noche, todos los días, fines de semana. Es un trabajo bien complicado. Y solamente por eso, mi más grande admiración. Porque sé lo que es ser mujer y aparte, trabajar sin parar. ¿Qué es lo que tú quisieras que supiera la gente de ti y de lo que haces? Que te frustra que no sepan y no terminen de saber y de entender.
Soy una mujer como muchas mujeres. Y además, para mí, hay una frase del Papa Francisco que me gusta mucho. Que dice, tú no puedes, la única forma lícita de mirar a una persona de arriba hacia abajo es cuando le vas a dar la mano para levantarla. Y eso es lo que a mí me mueve. El que trabaje en el gobierno de la ciudad o como gobernante es para ayudar a los demás. Y eso es una convicción. No puede ser algo simulado. Y el que sea mujer y que